lo que hemos venido a llamarle, a conocer como la teología de la cruz, o qué significa vivir a través de Cristo y este crucificado, o como le pusiéramos al título, cómo podemos descansar en promesas eternas en un mundo que pasa. Y estábamos enfocados en estos tres versículos que contienen una gran enseñanza muy esencial para la vida cristiana. Y son los versículos 10 al 12 de 2 Corintios 4. 10 al 12 de 2 Corintios 4. Dice así: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esta es la palabra de Dios. Una vez más, recordamos en el versículo 12 el sarcasmo apostólico, esa ironía apostólica a los corintios. Corintios que creen que la vida está en ellos, que ellos están vivos, prosperados, que son la iglesia pujante, creciente, con talentos, con dones, con predicadores, con elocuencia, con retórica, con sabiduría humana. Una iglesia que crece aparentemente, visiblemente. Si usted miraba la iglesia de los corintios y llegaba un domingo por la mañana, usted decía: aquí es donde está la acción. Aquí es donde está el espíritu. Aquí es donde está pasando algo. Y es verdad, verdaderamente usted llega a algunas iglesias hoy y por lo que usted ve y puede apreciar visiblemente, si usted solamente está mirando con el ojo de la carne, ¿verdad? Y usted ve la gran orquesta, nosotros no tenemos que envidiarle a nadie nada. Y más porque Carlos Cifuentes llegó hoy, ¿verdad? Pero Dani también está con nosotros y todos los muchachos que están haciendo tremendo trabajo. Pero bueno, si usted llega a una iglesia hoy y ve la orquesta, el escenario, el teatro, las multitudes, etcétera, usted puede decir: wow, Dios debe estar aquí, ¿verdad? Aquí está actuando la vida. Ahora, alguien ha llegado, como ha pasado en nuestra iglesia, y han llegado a nuestros servicios y han dicho: esta gente está muerta. Ahí está actuando la muerte. ¿Se fijan? Hermanos, esto es algo que le pasó a Pablo con los corintios. Los corintios miraban a Pablo en su estampa, en su imagen, en la forma en que se conducía, en su verbo, en su manera de hablar, en su vida, su conducta, su patrón. Y decían: este hombre no parece ser un apóstol. Por lo menos no es como los superapóstoles que tenemos aquí. No es como los grandes predicadores y pastores. Pablo parece estar muerto. Por lo tanto, no tenemos que escuchar mucho lo que él diga, porque en nosotros vemos la evidencia de la vida. Mírennos a nosotros, a diferencia de Pablo. En nosotros actúa la vida. Y Pablo es un perro muerto. Con él no está Dios hablando y el Espíritu. Y había así una facción en Corinto que se le opuso a Pablo grandemente y casi le voltean la iglesia. Una iglesia que parió él allí con el Espíritu, por supuesto, en su segundo viaje misionero. Pues entonces Pablo le dice algo a los corintios, que es lo que se ha conocido en la historia y en los pensadores cristianos y reformados como la teología de la cruz. La teología de la cruz, o el teólogo de la cruz, que está el teólogo de gloria, pero está el teólogo de la cruz. Y el teólogo de gloria es aquel que quiere ver la obra de Dios, discernirla, percibirla en cómo las cosas lucen, se ven y aparecen en este mundo. Pero el teólogo de la cruz discierne percibe y recibe las cosas de Dios, no como ellas luzcan, aparezcan al ojo humano y en las circunstancias y en mí, sino primero como ellas están en Cristo Jesús. Como ellas están en Cristo Jesús. Y ese era el mensaje de Pablo. Pablo entonces, para poder desinflar el orgullo de los corintios, para poder explicarles a los corintios que ellos se están gloriando en la manera equivocada. No es que no nos gloriemos. Dios nos ha creado para gloriarnos. ¿Qué quiere decir gloriarse? Jactarse en algo. Deleitarse en algo. ¿Verdad? Y ya hemos explicado con las cosas, ilustraciones temporales, que todos tenemos cosas en las cuales nos jactamos, nos deleitamos. Y cuando tenemos algo así, lo queremos compartir con otro, lo queremos anunciar. Nos llenamos de la promoción de tal cosa en la cual nos jactamos y en la cual nos gloriamos. El problema está cuando lo que nosotros encontramos en este mundo para jactarnos y gloriarnos se convierte en una jactancia y gloria última. Final, una jactancia y una gloria final. En otras palabras, debemos jactarnos en verdad en cosas en la vida que son muy buenas y deleitarnos en ella. Usted puede mencionar cualquier cosa de esas que a usted le agrada, pero si esa jactancia, ese gloriarme, ese deleite en esa circunstancia, experiencia, vivencia de la vida se convierte en lo final en tu vida, entonces has quedado apresado a este mundo y a esa circunstancia o a esa vivencia o a esa persona, aunque sea bueno desde el punto de vista humano. En otras palabras, por ejemplo, el dinero. A veces criticamos el dinero, pero el dinero en sí no es malo. El dinero es un medio y es una herramienta y es necesario, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a jactarnos, a gloriarnos, a deleitarnos solo en el dinero, hemos quedado apresados al dinero. Ya no disfrutamos el dinero, ya no lo podemos disfrutar porque hemos quedado esclavizados a él. Ahora tú sustituye con cualquier cosa. Si es el trabajo, si es un hobby, si es un talento propio, si es una persona o una relación, desde el punto de vista que tú lo elevas a una posición última de jactancia, de gloria y de deleite, has quedado dependiente y esclavizado a ella. ¿Entendemos eso? Por lo tanto, y eso es precisamente lo que le pasó a la carne o al primer hombre adámico. Que le pasó al primer hombre a Adán y Eva, que Satanás le vendió la esclavitud del mundo y de la carne. ¿Cómo? ¿Cómo se la vendió? Diciendo, tú puedes por tu decisión, por tu voluntad, por tu obra, establecerte en este mundo como un Dios. Como un Dios. Eso es lo que Satanás hizo. ¿Recuerdan? Yo me levantaré, yo ascenderé, yo me sentaré. Él quiso elevarse como Dios. Al querer elevarse como Dios, porque todas las cosas buenas las tiene Dios. Qué interesante, hermanos, que aún Satanás su problema es envidia de Dios. Es una envidia a Dios lo que causó que Satanás cayera. En vez de continuar en su posición de criatura, deleitándose, jactándose, gloriándose en Dios y en quién es Él, Él quiso Él ser la fuente de qué, de vanagloria, de orgullo, de alabanza, de significado. Quiso encontrarlo en quién. En Él mismo. Nosotros no hemos sido creados para encontrar el significado de la vida en nosotros mismos. Por eso es que vivimos en un mundo que va de mal en peor. ¿Por qué va de mal en peor? Porque al menos hace generaciones atrás, aunque estábamos muy atrasados tecnológicamente, ¿verdad? Culturalmente, quizás, etcétera. Los hombres de antaño tenían un cierto temor a Dios. Tenían una cierta noción, ¿verdad?, de que éramos criaturas, ¿eh?, y de que Dios es Dios. ¿Verdad que eso existía por lo general en la sociedad? Pero a medida que la sociedad ha, entre comillas, avanzado, hemos ido creciendo en el humanismo. ¿En qué tipo? No en el humanismo bueno. Una cosa es ser humano, es decir, que yo soy en pro de mi prójimo, para ayudarlo, para promover su causa, para socorrerlo. Eso es amor, ¿verdad? Pero el humanismo, en el mal sentido de la palabra, es el hombre que cree que él en sí mismo puede vivir y tiene las respuestas en él para su persona, para su mundo, para el universo. Y entonces, ¿en quién se va a jactar ese hombre? En sí mismo, en sus recursos, en su sabiduría, en su obra, en sus logros. Ven, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que podemos lograr. Si nos unimos, si vamos aún en el mismo camino, si tomamos los recursos y la creatividad y la inventiva humana, no tenemos necesidad del concepto de Dios ni religión, no tenemos necesidad de nada de esto. ¿No se han fijado, hermanos, que esto es lo que el mundo ha devolucionado en esa medida, en ese pensamiento? Es el pensamiento, por ejemplo, marxista-leninista. No hay Dios, no hay jefe, no hay, ¿verdad? Bueno, algunos con lo de jefe pudiéramos identificar, ¿eh? Pero la idea marxista-leninista es que no hay nadie superior a ti en el sentido de que tú eres el final de toda autoridad. Y cuando nos unimos colectivamente, podemos lograr lo que querramos. Eso es lo que pensó Fidel Castro en Cuba. Él realmente estaba actuando con un pensamiento de que Cuba iba a ser una joya, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo pensó así? Porque tenía una idea humanista separada de Dios y no veía las limitaciones del hombre. Ahora venimos hoy al ambiente en los Estados Unidos de América. ¿Y qué es lo que predomina hoy también? Una ideología progresivista que piensa que el ser humano, que es bueno intrínsecamente, si nosotros les quitamos las barreras a los hombres de explotación, de discriminación y de opresión, vamos a construir un mundo mejor y vamos a avanzar hacia una cierta utopía que tenemos que construir y buscar. Y nuestros jóvenes están llenos de esta quimera. Han sido indoctrinados en ellas desde pequeño. Tú eres una princesa, tú eres un príncipe, tú eres la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Tú eres, y la autoestima, la religión de la autoestima, la religión de la terapia para autorrealizarte. Hermanos, todas estas cosas son manifestaciones de una ideología que es contraria al cristianismo. Y con esto no estamos diciendo, una vez más y repetimos, el cristianismo es una fuerza, siempre la ha sido, en contra de la injusticia humana y a favor del prójimo, siempre lo ha sido. Los hombres, por supuesto, hemos vivido en diferentes etapas y edades con limitaciones, pero lo que es el pensamiento bíblico cristiano ha sido una fuerza a favor de la humanidad. ¿Qué estamos diciendo, hermanos, con esto? Que separados de Dios, el hombre se convierte en el final de las cosas. Yo soy el final de la existencia. Yo soy el final de todo pensamiento, argumento, discurso, filosofía. Al final del día, yo vivo para mí y para los míos, para la familia, o para mi comunidad, etcétera, etcétera. Y cuando eso sucede, hermanos, hemos quedado esclavizados del yo y de este mundo. Porque el yo y este mundo es la última. Lo hemos elevado a la razón final de mi existencia y de mi vivir. Y fuimos creados para encontrar la razón final de nuestra existencia y vivir en ¿dónde? En Dios, en Cristo Jesús. Por lo tanto, los corintios manifestaban, y todos nosotros tenemos este elemento en nuestra carne, esta vana gloria propia, esta inclinación a elevar las cosas buenas en este mundo, los dones, provisiones, talentos de Dios en este mundo a una manera última. Y cuando así hacemos, quedamos esclavizados de ella. Si yo elevo a mi esposo, a mi esposa, a una manera última, quedo esclavizado de ella y codependiente a otro ser humano. Si yo elevo mi ministerio en la iglesia en el sentido de si estás en la música o si tú eres un diácono o si un pastor eleva su pastorado a una cosa última, quedó esclavizado de ella o de esta obra. Por lo tanto, no podemos ser libres, ¿para qué? Para vivir para Dios y para el prójimo. Para vivir para Dios y para el prójimo, tengo que ser libre de mi vanagloria. Tengo que ser libre de verme yo y mis intereses y cosas que persigo en la vida como últimas. Tengo que ser libre de eso para poder. Tengo que ser libre del mundo para poder servir al mundo y para poder vivir en el mundo. Yo tengo que ser libre de mi esposa para poder servirla. Yo tengo que ser libre del dinero para poder disfrutarlo. Yo tengo que ser libre de mi reputación para poder vivir bien. Yo tengo que ser libre de los aplausos de los hombres para poder servir a la humanidad. ¿Se fijan, hermanos? Porque si no, la vanagloria que yo busco y persigo, que nunca la hallo en mí mismo, ni en el hombre, ni en este mundo, me mantiene esclavo, me mantiene atado, sin hallar, sin encontrar, sin descansar. Cuando convertimos nuestra vida en causas últimas, también sucede algo. Nos llenamos de ira cuando no logramos lo que buscamos. Por un lado la ira, por el otro lado la depresión. Por un lado la ira, por otro lado la depresión. Y una vez más, cada vez que yo menciono la palabra depresión, siempre hago la aclaración que existe una depresión clínica y debe ser tratada, ¿verdad?, conforme a lo que una depresión clínica requiere. Pero, hay una depresión espiritual. Hay una depresión espiritual que procede de lo siguiente: de que mi yo estaba muy grande, que me he jactado mucho en mi yo, que me he gloriado mucho en mi yo, y las circunstancias de la vida, etcétera, me han llevado entonces a no poder lograr lo que mi yo perseguía, y por lo tanto ahora estoy ¿qué? Deprimido. No es que tengas un problema clínico. Pudiera quizás llegar, si no cuidas esa situación emocional, intelectual y espiritual, pudieras llegar allá. Pero una depresión espiritual es un ego desinflado, que primero estaba muy inflado. Una depresión, como vemos hoy, la depresión abunda, hermanos. Cualquier persona, cualquier muchacho está deprimido. Yo me pregunto si no es porque estamos tan investidos en nuestra propia gloria. Al muchacho se le está diciendo y dándole trofeos desde pequeñito, simplemente por mostrarse, por showing up, por terminar un grado, un assignment, ya le estamos dando premio. Es decir, le estamos diciendo constantemente a los hijos y a los niños cuán grandes, cuán majestuosos, cuán gloriosos son ellos. Y yo me pregunto, si no llega un momento en la vida que ese niñito que empieza a crecer con dos sentidos de mente empieza a darse cuenta un día de que hay una disonancia. Espérate, me han dicho que yo soy muy grande, Y yo no veo en la realidad esta grandeza materializándose. Veo que estoy trabajando ahora 8 horas al día o 10 horas. Qué duro es ir a trabajar. Estoy en una compañía con 100 otros. Estoy allá de manager en aquel lugar, o me gradué de médico y estoy en el hospital rotando con 10 otros médicos y entro y salgo. No veo que hay nadie, ¿verdad?, sacando la carpeta roja para yo caminar, tirándome fotos, diciendo cuán grande soy, cuán majestuoso soy. El plan y el propósito especial que todos me han dicho, aún en la iglesia: Dios te ha creado con un propósito muy especial. 20, 30, 40 años todavía esperando el propósito especial, no se materializa. Y en algún momento, ¿qué pasa? Nos deprimimos. Nos deprimimos porque no hemos aprendido a gloriarnos, a jactarnos, a deleitarnos y a esperar en la cruz de Cristo. Y esos eran los corintios. Y Pablo les dice: ustedes están vivos y la muerte actúa en nosotros. Y allí, con esa nota de sarcasmo apostólica, le está diciendo Pablo a los corintios: ojalá que la muerte actuara en vosotros para que la vida de Cristo se manifestara en vosotros. Entonces nos da esta paradoja que Martín Lutero ilustró, enseñó tan bien, que precisamente Dios, cuando va a hacer su obra propia, ¿qué quiere hacer Dios? Darnos vida. Pero para darnos vida, primero, ¿qué hace? Nos mata. Porque esa vida está ¿dónde? En Cristo Jesús, ¿recuerdan? Está en Cristo Jesús. Y para darnos vida en Cristo Jesús, nos dice: Cristo Jesús murió porque tú mereces la muerte. Y ahora venimos a ver nuestras vidas como merecedoras de muerte delante de Dios. Y entonces, para Dios darnos vida en Cristo, nos mata. Ahí en nuestra conciencia, en nuestra mente, nos da, nos comunica el mensaje de la cruz. Nos ayuda a vivir no por la gloria de la vida, sino nos ayuda a vivir por la gloria de la cruz, donde está la vida de Cristo escondida para nosotros. Cuando Dios quiere justificarte, te hace culpable. Te hace culpable. Cuando antes tú no tenías un pensamiento de lo que era el pecado, de lo que era la maldad, la iniquidad, de que verdaderamente hay un creador que te ha creado para que recibas de él sus dones, para que le alabes, para que le ames y vivir por su amor. Y ahora empiezas a ver por la palabra y por su espíritu: oh, oh, me siento culpable. Me siento que he quebrantado, que he desobedecido a Dios. Soy injusto, soy malvado, soy impío. Dios hace esa obra, decía Martín Lutero. Esa es una obra que parece extraña, porque la obra propia de Dios es justificarte. Pero para justificarte, Él hace la obra extraña de matarte, de acusarte, de condenarte. Es algo así como el médico. El médico te quiere curar, te quiere sanar. Pero para curarte y para sanarte, hace la obra extraña de darte las malas noticias y de explicarte el diagnóstico. La ilustración se queda corta, ¿verdad?, de lo que hace Dios, pero es algo así. Vivimos en un día hoy, como la carne siempre quiere, una teología de gloria, en un tren de gloria. No queremos oír nada negativo, nada adverso, nada contrario. Queremos que nos aplaudan, queremos exaltarnos los unos a los otros, queremos poner nuestra mejor cara siempre, queremos ver cuán prósperos, cuán vivos, cuán avanzado estamos, cuán bendecido estamos. Y escuchamos las palabras del apóstol Pablo, que dice: la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Ah, lo que necesitamos entonces es, como Pablo dice aquí, comenzando en el 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, Y esto para nosotros es extraño, no nos suena bien. Porque yo no llevo, en otras palabras, experiential. ¿Y cómo se dice? De nuestra experiencia. Nosotros decimos, yo no vivo llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué quiere decir, Pablo? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No pierden de vista, Dios hace la obra extraña de que llevemos muerte siempre con nosotros para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Versículo 11 igual, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Les suena eso a ustedes familiar? No. En el sentido de que por lo que hemos oído, por lo que nos han acostumbrado, por lo que nos han entrenado en la iglesia, yo no vivo entregado a muerte por causa, yo vivo por causa de Jesús. Es lo que confesamos, pero nunca confesamos que estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Confesamos lo positivo, simplemente porque es lo que el humanismo y el paganismo de afuera nos ha informado. Oh, no digas nada negativo porque te viene. Imagínense ustedes. Por eso que ustedes están muertos, porque solamente están hablando de la cruz y de la muerte de Cristo, etcétera. Pero dice, llevando en el cuerpo, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora, ¿cómo es que esto sucede en el creyente? ¿De qué manera nosotros, diferente experiencia de la de Pablo, que vivía en naufragios, en conflictos, en persecuciones, de qué manera el creyente hoy americano o latinoamericano, en los Estados Unidos de América, esto es una verdad y una realidad en su vida? Porque esto es una verdad y una realidad para la vida de todo creyente, lo que a veces estamos desconectados de ella. En nuestra ofuscación y confusión de la teología de gloria. Y decíamos entonces, con este pasaje, que la primera manera en que la muerte actúa en nosotros para la vida es la muerte de nuestra vana gloria. De nuestra vana gloria. Que Pablo le dice aquí a los corintios, nosotros somos vasos de barro. Tenemos un tesoro, pero en vasos de barro. Corintios, ustedes se creen que son vasos de oro. Por lo tanto, el tesoro en ustedes no brilla, no hay una distinción con él. No hay un sobrecogimiento con ver el tesoro de quien es Cristo. Cuando vemos lo bajo de nuestra humanidad, en el sentido de la necesidad. La humanidad tiene un valor por ser creado imagen y semejanza de Dios, pero nuestra bajeza en el ser. Eso fue lo que confesaba María. Recuerden el Magnificat. Oh, alabado sea Dios, porque se ha dignado a visitar la bajeza de su sierva. Esto es lo que confiesa el pueblo de Dios. Es la confesión cristiana por el Espíritu Santo de Dios, que está constantemente actuando en nosotros la muerte de mi vanagloria. Si yo tengo los ojos en la cruz, si yo tengo los ojos en la cruz, estoy viviendo por una teología de la cruz y por Cristo crucificado, el Espíritu Santo me está informando siempre de mi bajeza, de mi bancarrota, pero de mi riqueza en Cristo Jesús, para que yo lo anhele a Él, lo desee a Él, le busque a Él, me gloríe en Él, me jacte en Él, me vanaglorie en Él, me alegre en Él, me deleite en Él, en la obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús a mi favor. Por lo tanto, leíamos, si recuerdan, allá en 1 Corintios 1, volvamos allá una vez más, en 1 Corintios 1. Que se le grabe este verso, hermano. Primera de Corintios 1, cuando nos dice allá, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué te ha sido hecho Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? ¿En qué te regocijas y te jactas hoy? Bueno, yo me regocijo y me jacto en que Cristo me ha ayudado a tener un mejor trabajo. ¿Cómo? Yo me regocijo y me jacto en que Cristo me sanó del cáncer. Yo me regocijo y me jacto en que Cristo me ha ayudado a limpiar mi vida y dejar tal adicción. Te has quedado corto, mi amigo. Te has quedado corto. Te estás regocijando en cosas temporales y eso no te va a vivir agarrado a promesas eternas. ¿En qué nos regocijamos? ¿Cuál es la teología de la cruz? ¿Cómo es que actúa la muerte en nosotros para que actúe la vida? Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y vemos que necesitamos a otra persona a mi favor. No a una persona que me ayude para yo mejorar y yo ser el final del asunto. Eso es lo que ha pasado con el cristianismo moderno, que es un cristianismo subjetivo, es un cristianismo pietista, de nuestras disciplinas, de nuestras obras, de lo que aparece en mí, de lo que miramos en nosotros mismos, de nuestra santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos gloriamos entonces en eso, cómo Dios me ha cambiado, cómo Dios ha hecho esto en mí, cómo Dios me ha avanzado, cómo Dios me ha santificado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la partecita ahora más pegadita, porque en esto hay una cierta medida de razón y de verdad, porque le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero lo que Dios hace en nosotros lo hace a través del jactarnos y el gloriarnos en la cruz de Cristo. ¿Y qué quiere decir el jactarme y el gloriarme en la cruz de Cristo? Que Cristo me ha sido hecho. En otras palabras, que yo he venido a poder confesar bancarrota en mí mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué cosa es una bancarrota? Es muy popular en estos días, ¿verdad? Que tú te declaras, te confiesas, firmas los papeles, tú no puedes con la situación financiera, estás quebrado, una quiebra financiera, no puedes, necesitas declararte que no puedes, que no está en ti. Llegaste al final de tus recursos, no son suficientes, has quedado en bancarrota. Eso es lo que quiere decir Cristo cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que espiritualmente se ven en bancarrota. Los que espiritualmente, si miramos a este pasaje, dicen sabiduría, bancarrota. Justificación, bancarrota. Santificación, bancarrota. Redención, bancarrota. Te miras a ti mismo y cada aspecto de tu vida delante de Dios en el balance de la gloria divina y de su ley, has venido tú a confesar y a terminar con una palabra: bancarrota, quiebra, ruina. Cuando alguien puede llegar allí por el Espíritu de Dios es solamente porque la carne nunca jamás lo va a hacer por sí misma, porque nos gloriamos en nosotros mismos. Llamarme yo soy un tonto. He sido tonto, he sido necio, he sido un estúpido. Qué fácil decimos estúpido a otros. He sido necio, qué fácil le decimos a otro, wow, qué inmoral. Qué fácil le decimos a otro, wow, esa persona. Pero venimos a confesarlo acerca de nosotros mismos. Solamente lo vamos a confesar acerca de nosotros mismos cuando veamos que Dios nos los ha proveído en Cristo Jesús. Solamente yo voy a poder confesar mi necedad, mi estupidez, que la veo todos los días en diferentes maneras, cuando yo vea que Cristo es mi sabiduría. Mi identidad ahora, mi vida delante de Dios es la sabiduría de Cristo a mi favor. So, call me stupid, that's okay. Llámame estúpido, está bien. Es verdad, muchas veces he sido estúpido. Ya, no tengo que fajarme. Ya, se acabó. Cuando tu inteligencia y tu sabiduría es aquello en lo que te jactas, si solamente te contradicen, se acabó Troya. Si solamente te cruzan en el deporte, en lo que sea, en el hobby, no hemos sido necios y estúpidos. En la religión y en lo espiritual, es el hecho de vernos delante de Dios, buenas personas y obedientes debajo de su ley, justos por lo que hemos hecho. So, solamente va a confesar: soy injusto, desecho soy, miserable de mí, yo soy el pecador, apártate de mí, Señor, hombres inmundos de labio, Señor, ten misericordia. Solamente vamos a ser humillados, ciertamente, cuando por el Espíritu escuchemos de la cruz que Cristo murió por nuestra injusticia, pero que Él resucitó para nuestra y vivió para nuestra justicia. Entonces, yo puedo pararme y buscar a Dios hoy, porque ya Dios me ha justificado. Me ha justificado. Está bien entre yo y Dios, ¿verdad? Puedo confesar mis culpas, mis maldades, porque Dios me ama. Me ha justificado, me ha perdonado. ¿Se fijan? ¿Cómo es que Dios nos ama? Nos ama dándonos en Cristo, delante de Él, su sabiduría, su justicia. Sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Cómo es que Dios te ama? De esta manera. Las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Pero no sí y amén para la grandeza de tu vida, ni para tu autoestima, ni para tú llegar a ser todo lo que tú pensaste que tú ibas a ser, el que iba a cambiar el mundo. No, este mundo perece. Después vamos a ver eso. Nos hemos enfocado aquí primero, ahí en lo íntimo de la justicia, de la vida espiritual. Pero vamos a salir hacia afuera a ver qué va a pasar con el mundo. Qué va a pasar con nuestros cuerpos. Qué está pasando, ¿verdad? Con las cosas que estamos viviendo. Para poder discernir, hermanos. Para poder, en un mundo que pasa, agarrar, descansar y depender de promesas eternas. Para que aunque estemos angustiados, no estar destruidos. Para que aunque estemos caídos, no hemos sido vencidos. Es lo que está diciendo Pablo. Esta es la manera. Simplemente, si morimos al mundo, podemos vivir para Cristo. Así termina Pablo. Hermanos, lo llevo allí a Gálatas. Terminamos con esto. Ya se nos agotó el tiempo. Ahí en Gálatas capítulo 2, él nos dice, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Por qué la fe? Porque Cristo me ha sido hecho. ¿Se fijan? Por eso es que no vivimos en la fe primero de lo que el Espíritu está haciendo en mí. Nosotros vivimos en la fe de lo que Cristo ha hecho por mí, y de esa manera el Espíritu actúa en nosotros. Una de las tragedias de la iglesia contemporánea hoy: el Espíritu. Yo. Lo que me está pasando, mi transformación, mi santidad, mi piedad. Yo. Y Cristo sentado a la diestra del Padre, como tu justicia, ausente. Porque eso es nada más para salvar al pecador. Pero ahora se trata de vivir dándole a esto fuerza para avanzar. Esto es una gran tragedia de la iglesia cristiana, que cree que somos salvos por la fe, pero de alguna manera avanzamos por las obras. Nos validamos por las obras. Ah, ciertamente sí me justificó, en el mejor de los casos. Ya me justificó, pero ahora tengo que validarme y obrar para que Dios se agrade en mí. Y para poder encontrar el favor, y para que Dios me bendiga, y para que me vayan bien las cosas, y para que Dios me dé esto, me dé aquello. ¿En qué te jactas? Pablo dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. La fe no hace nada, solo confía, cree y descansa. La fe va a ser como fruto la fe va a ser. Pero la fe, en su definición y en su esencia, no es hacer. No es obedecer, no es hacer obras, sino es creer. ¿Creer en qué? Que Cristo me ha sido hecho. De esta manera Dios te ama. Recuerda, Dios te ama y vive por la fe en el amor de Dios, donde Cristo te ha sido hecho sabiduría, donde Cristo te ha sido hecho justificación, donde Cristo te ha sido hecho santificación, donde Cristo te ha sido hecho redención. Dios me ama. Aunque haya perdido el trabajo, aunque estés en un kilo, aunque tenga el cáncer, aunque me persigan los enemigos, aunque me corten el cuello mis angustiadores, aunque me vejen, aunque me abusen, Dios me ama porque Cristo me ha sido hecho. Esto, hermanos, es la respuesta de Dios al sufrimiento humano y también a nuestra vanagloria, que estamos escondidos en Él. Quiera Dios, hermanos, que podamos salir de aquí una vez más henchidos y llenos del Espíritu, que es estar lleno de Cristo a nuestro favor, en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento, en nuestro descanso, en nuestra jactancia. Esto nos va a hacer libres del mundo. Pablo después va a decir, lo mismo que viene, ya no nos da tiempo, decía, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Y por eso es que Pablo podía servir tan bien al mundo. Porque ya su vanagloria, su jactancia, su dependencia no era del mundo, sino de una vida escondida, guardada, preservada, cuidada, en el amor de Dios en que Cristo me ha sido hecho. Oh hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes, que el Señor levante su rostro sobre vosotros, haga resplandecer su rostro sobre vosotros y le dé su paz. Amén.